Vamos a un hombre que no sé si debe estar trabajando por el feriado. Sé que viene en camino, nos ha atendido. José Bricio, ministro de la Producción, ¿cómo le va?
Sí, buen día, un gusto saludarte. Bueno, supongo que si les cocinaron 1.225 chivitos, los chivitos no deben estar muy flexibles para dejarlo
para
acá.
Claro. Bueno, pero además demuestra cuánto está creciendo la producción de chivo, ¿no? Ya que hablamos con usted, que es responsable del área de la producción, digamos, ¿cuánto está creciendo precisamente en Neuquén todo el tema de esta actividad ganadera que se torna ya importante para la economía local, ¿no?
Mira, y va a seguir creciendo. Nosotros tenemos ahora el apoyo del FIDA, que es un fondo internacional para el desarrollo agropecuario, vinculado prácticamente en cuatro provincias argentinas.
Sí.
Esto tiene financiamiento de bancos internacionales y está orientado únicamente a los caprinos.
Ajá.
Ya, hay cuatro provincias que son, digamos, sinónimo de caprino. Está el caso de Mendoza, creo que Salta, Catamarca. Y el FIDA está apoyándonos con financiamiento para ir apoyando a los crianceros y a su vez también cambiando la cultura, que atiendan el tema de la comercialización. Bueno, el fenómeno de la transhumancia es muy característico de Neuquén y en cualquier video que veas de Neuquén están los caprinos. Así que
claro,
en este sentido trabajando mucho. Creo que es el mayor stock que tenemos de animales, 350.000 o 400.000 animales en toda la provincia. Y la verdad que con algunos proyectos muy interesantes, hay un clúster en donde participan productores, crianceros, la agencia Campana Mahuida, que es de mejora genética a partir de inseminación artificial y mejora embrionaria.
Sí.
Están produciendo más pelos, más lana en el caso de las ovejas, y se está generando a partir de diseñadores y de quienes son artesanos y demás, lo que es la fibra claro. Mohair y la fibra cachemire.
Claro. Hasta ahora siempre se tuvo, por lo menos a nivel nuestro, ¿no? La sensación de que la crianza de chivito era una economía de subsistencia para mucha gente del interior neuquino, claramente vinculado con lo más bajo de la población del interior. Ahora, ¿eso puede revertirse, transformarse en una economía de escala, industrializarse, digamos, la manufacturación del chivito, digamos, sé que hay algún frigorífico por ahí? A ver, ¿cuál es la idea desde su ministerio?
Hay tres o cuatro fases. Primero, el tema del acceso del chivito neuquino a los supermercados, al circuito de comercialización. Creo que es importante. Esto es una de las obligaciones también de lo que es el incentivo ganadero.
Ajá.
El otro tema es el tema de la cabra ya madura, la cabra de refugo que se llama, que tiene mucho interés. Ajá. En mercados, digamos, más más excéntricos, tipo
claro,
de Turquía, Grecia y demás.
Ajá.
Y como te decía, fundamentalmente nosotros queremos y hemos puesto el ojo en este tema del clúster para hacer mohair y cachemir, porque el cachemir, por ejemplo, es un destino turístico en Edimburgo, en Escocia. Uno va a Edimburgo a pasear y a ver las cosas que tienen allí, pero se vende cachemir en toda la ciudad.
Claro.
O sea, bueno, la gente va a comprar prendas de cachemir y la
claro,
busca, y como la lana en Mar del Plata, ¿no?
Claro. Bueno, el cachemir se ha transformado en el mundo, digamos, en un producto que la gente busca, digamos, que quiere tenerlo. Así que mercado creo que para eso hay, ¿no?
Así es. Esto va, digamos, por ahí en comparación también con lo que está pasando con el ovino, que estamos mal.
Claro.
Digamos, el ovino prácticamente muy poco stock. Hay que hacer algo con eso y esperemos que podamos hacerlo. Tenemos un grupo estudiando cómo llevar adelante una política para recuperar. Sí. Y una de las cosas que también me parece que es una idea que también novedosa es, queremos hacer feedlot de chivitos y de ovinos.
Ajá. ¿Y cómo funcionaría?
No funciona como podemos alimentar más allá de las costumbres tradicionales. Vos hablabas, antes me voy a meter un poquito en un tema, que vos hablaste de las cuestiones culturales. Y cuando yo hablaba de avances en la comercialización, significa eso. Vos a un criancero que tiene 300 animales le decís, véndame 100, y te dice, no, yo te vendo 10 o 20.
Claro.
Es lo que puedo venderte. Por eso nunca funcionaron estas políticas de exportación de chivo, claro, a Chile.
Porque viene un pedido del extranjero.
No existe esa posibilidad.
Se imagina, pues, entonces, si los árabes o los chinos quisieran comprar en grande, no habría volumen, ¿no?
Los de Emiratos Árabes, por
ejemplo. Claro, no habría volumen para mandarles.
Exactamente. Entonces eso es lo que estamos tratando de cambiar, siempre haciendo prevalecer el carácter de subsistencia que tienen ellos, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, el tema del filón nos parece importante porque podemos hacer algo novedoso, y hoy se está haciendo muy bien con el bovino y con el cerdo, ¿no? Alimentarlos con granos y con forrajes en corral.
Y en ese esquema, ¿no? Porque lo cultural también es muy importante y tiene fuerte apego, sobre todo en las comunidades del interior, pero en ese esquema hay posibilidades que vengan inversiones de afuera, digamos, afuera, prefiero, afuera de estos lugares, ¿no? Pueden ser inversiones nacionales o extranjeras, pero ¿hay posibilidades de inversiones, que alguien venga a invertir en el negocio del chivo, por ejemplo?
Mira, es probable, pero sí, lo que hoy estamos haciendo es poniendo foco únicamente al tema de los 3.000, 4.000 productores que tenemos en toda la provincia, por lo cual se han hecho algunas cosas novedosas también, quiero decirlo, el tema de los arreos a partir de la ley de transhumancia. Uh-huh. O sea, hoy está absolutamente reglamentado el paso de las zonas bajas a las zonas altas para la alimentación en verano.
Sí, sí, sí.
Y además hay una cultura y una historia vinculada a esto, y podemos hacer grande Neuquén con eso. Digo, 100 corredores en toda la provincia que están reglamentados, que están funcionando. Ahora hay que meterle inversiones, ¿no?
Claro. Bueno, el tema es que la gente que hoy cría chivos tenga en cuenta que todo cambio va a ser para su beneficio, digamos, y no para perjudicarlo, o sea que eso también tiene mucho que ver el trabajo político que hagan ustedes desde el Ministerio, ¿no?
Seguramente, porque hay que trabajar, porque hay una colisión, en todo caso, entre los grandes terratenientes, digamos, o dueños de tierras, con el pasaje de estos, de estos piños, como le decimos, a este grupo de cabras, pero son 3.000 kilómetros de corredores.
Claro, es mucho. Es como de acá a Ushuaia, un poco más todavía.
Sí, son 30, 40 kilómetros por corredor, 100 corredores, son como 3.000 kilómetros, es mucho, la verdad.
Ministro, había otro tema que usted andaba ahí, porque bueno, esta suspensión de los reintegros por los puertos patagónicos que afecta de algún modo a la producción local, mereció por ahí algunas objeciones de su parte. ¿Nos podría aclarar un poquito?
Sí, sí, por supuesto estamos absolutamente en desacuerdo, en principio porque nosotros no tenemos puertos patagónicos, pero usufructuamos de los beneficios. Uh-huh. O sea, nuestros productores de manzanas exportan por San Antonio Este.
Sí, sí.
Y tienen un 5% de su producción que le vuelve a los productores. O sea, son 250 millones de pesos, 300 millones de pesos por año, que están en juego. Si bien dice que los van a incorporar a los reintegros y demás, esto siempre es difícil. Uh-huh. 250, 300 millones de pesos que a la provincia de Neuquén le vendría por lo menos un 20%.
Claro.
Son 40, 60 millones de pesos. Y por otra parte, porque creemos sinceramente, y esto en solidaridad con la región y con las provincias patagónicas, que se trata no solo de la manzana, la pera, la cereza, porque a partir de nuestro aeropuerto nosotros queríamos tener un reembolso tipo aeropuertos patagónicos, un reembolso parecido al de los puertos, pero desde los aeropuertos. Y por otra parte, porque los puertos patagónicos como Puerto Madryn o como San Antonio si se quedan sin frutas, sin lana, sin peces, sin carne, sin minerales para exportar, yo creo que la van a pasar mal, ¿no?
Claro. Y sí, obvio, pierden su fuente de sustentabilidad económica. Ahora, digamos, se tiene la sensación que debe ser el segundo o tercer tema de producción, el otro fue la barrera sanitaria, el tema de la carne de cerdo, yo no voy a llamar de enfrentamiento, pero sí de determinados puntos de vista distintos y de posiciones distintas con la nación. ¿Esto se arregla, tiene salida, o ya los intereses son tan fuertes que no hay tiempo para el retroceso?
Mira, lo estamos planteando con mucha fuerza. Hay cuatro recursos.
Y hay una causa judicial, así que
hay cuatro recursos
presentados
por tres provincias patagónicas y productores y crianceros acá de cerdos de la provincia de Neuquén. Pero por otra parte, este tema de los puertos, igual que el tema de la apertura de la barrera, son decisiones inconsultas y arbitrarias, porque en cualquier país desarrollado, ¿qué es lo que se hubiera hecho con el tema de la barrera? ¿Cuándo hay que revisar la barrera? Por la resolución 51 del año 2000, hay que revisarla en el 2020. Entonces faltan 3 años. Pongámonos a trabajar el año 18 y 19, viendo y consultando a las provincias, a los productores, a las organizaciones técnicas, al SENASA, a los países que nos quieren incorporar carne, y saquemos una revisión que sea ordenada y con previsibilidad, porque lo peor que tienen estas medidas, tanto lo de los puertos como la de la carne, es que hay inversiones en curso. Hay trabajo en curso, hay desarrollo de feedlot, de cría de cerdos, mataderos que estamos construyendo, y lo mismo pasa con el tema de los reembolsos. El que analiza su exportación de fruta analiza el reembolso también, y ahora claro, está en duda.
Claro, claro. Entonces, sí, porque eso todo que suma a la rentabilidad que pueda tener el negocio, ¿no?
Y más cuando un momento que no tenemos competitividad, cualquier porcentaje es bueno.
Exactamente.
Entonces, esto no se puede hacer. Yo digo, vuelvo a repetir, en cualquier país desarrollado hay que tomarse 2 o 3 años y decidir algo. Como se ha decidido, se han decidido las grandes cosas en el mundo. La Unión Europea decide a 15 años para cualquier resolución de comercio, por ejemplo, o cambio de condiciones y demás. Esto pasó en todos lados, ¿no?
Bueno, cerramos, ya nos quedan 3 minutitos. ¿Salida para este problema? Bueno, el diálogo, no hay otro. ¿O sí, la presentación jurídica?
Yo lo quería llamar a Jorge Dillon, porque a mí me da la impresión que este no es un tema que lo ha definido SENASA. Porque SENASA siempre ha sido muy celoso de todas las cuestiones que tienen que ver con la conservación del Estado y demás. Parece que más es una cuestión política de alto nivel que tiene que ver con los hipermercados, con las relaciones con países vecinos que nos quieren exportar carne contra algo. Claro. La verdad que a nosotros nos preocupa, y esto lo hemos hablado mucho con el gobernador Omar Gutiérrez. Omar es de la idea que podemos tener una muy buena relación y seguir teniéndola con el gobierno, pero nos vamos a plantar con las cosas que creemos que están mal.
Bueno, como debe ser, ¿no? Para eso somos país federal.
Para eso lo somos.
Bueno, muchísimas gracias, José Brillo, por esta nota. Y bueno, buen fin de semana largo, pero me parece que está trabajando hoy, ¿no?
Sí, estoy viajando. Ahora estoy frente a Simpay. Bueno. Un abrazo grande.
Hasta luego. José Brillo, ministro de la Producción del Turismo de Neuquén.